Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Directo. Con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno, esta tarde, la conducción técnica del programa a cargo de Gerardo Huerta. En los teléfonos, Berenice Flores, ya atenta, ya activa, ya por cierto con el primer enlace de la tarde. Les saluda Esperanza Romero y precisamente en este momento de saludar, toca el turno a nuestro colaborador de los días miércoles, analista político en este espacio, especialista en datos personales, en derecho corporativo, es el abogado Miguel Ángel Arévalo Ramírez, quien hoy analiza la desaparición del INAI y las modificaciones que se pretenden realizar a la Profeco. Muy buenas tardes, abogado, le escuchamos.
Esperanza, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, feliz de estar contigo y todo tu auditorio, como cada miércoles. Pues bueno, la noticia del día de hoy es que el senador de Morena, Ricardo Sheffield, y ex procurador de la Profeco, pues presenta una iniciativa en la Cámara de Senadores, haciendo alusión a la posible o casi inminente ya desaparición del INAI, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Y digo inminente porque, bueno, pues, así como ocurrió con la reforma judicial, en donde el senador por Veracruz, pues, se volteó de bando y le dio el voto de calidad a Morena y a sus aliados en la Cámara de Senadores, seguramente esto va a ocurrir también en el Congreso al momento de desaparecer a los organismos autónomos, entre ellos, pues, el INAI, otros como el Consejo, el CRE, de Regulador de Energía, Telecomunicaciones y demás. Pero bueno, ¿qué es lo que contempla esta iniciativa que el senador Ricardo Sheffield, el expanista y ahora morenista, pues presenta? Es justamente que la Procuraduría Federal de Protección del Consumidor, la Profeco, atalla las facultades del INAI en cuanto a la protección de datos personales de particulares en nuestro país. Sinceramente, pues es un tema que habrá que analizar con lupa y que habrá que incorporar a la discusión de esta iniciativa a especialistas en la materia, a quienes nos dedicamos particularmente a datos personales, y aprovechar que si bien se busca una reforma a la Ley de Protección al Consumidor, a la Constitución, pues ver en qué podemos mejorar. Si al día de hoy, Esperanza, le damos a la Profeco las atribuciones y la carga de trabajo que el INAI lleva a cabo, pues sinceramente la vamos a convertir en una autoridad todavía muchísimo más ineficiente que la que ya es. Quien se ha acercado a la Profeco sabe, pues, que se topan con personal, pues a veces un poco incapaces y que desconocen realmente de derecho. Y bueno, pues con prácticas muy antiguas, como si estuviéramos en una autoridad de los años 60, ¿no? De aquellas autoridades en donde tenemos a un solo capataz o jefe que decide y que hace de todo. Entonces, trasladar las facultades del INAI a la Profeco yo lo veo bastante, bastante riesgoso. A menos, claro, que se cree una unidad especializada en tema de datos personales, que bueno, pues contemple y que incluya a personal capacitado, pero no simplemente trasladar por desaparecer al INAI, porque también nos deja de lado quién se va a encargar de los datos personales que tratan el sector público. En México, a diferencia de otros países, tenemos dos leyes, una para particulares y otra para el sector público. Profeco sería a cargo de los particulares, pero todavía tenemos en el aire quién sería a cargo de los datos personales que las autoridades, instituciones públicas y gobierno en general, pues tratarían de los ciudadanos mexicanos.
La lógica indicaría que sería la Secretaría de la Función Pública para las autoridades y en el caso de los estados, las contralorías.
Es correcto, de hecho ya se ha hablado, Claudia Sheinbaum ha manifestado que puede ser la Secretaría de la Función Pública, esta misma secretaría pues que ha dejado como, inclusive como víctimas a varios casos de corrupción de esta administración de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, no creo que la Secretaría de Función Pública tenga en este momento la capacidad para traer los asuntos de protección de datos personales del sector público. También tendríamos que ver el tema de transparencia, Esperanza. Recordemos que transparencia se divide en dos, lo federal y lo estatal y lo municipal a través de los órganos garantes en los estados. Entonces, habría que ver también pues qué va a pasar con estos órganos garantes, lo traían las contralorías estatales, si es un tema municipal, las autoridades municipales, vamos, simplemente desaparecer por desaparecer por capricho no está bien. Lo importante es que se tenga ya un plan de acción, pero que se trabaje bien hecho, que se haga una reforma a la ley, que al menos nos ponga en las mismas o en mejores condiciones de las que tenemos ya actualmente.
Abogado, usted como experto en la materia, la ha litigado por mucho tiempo y esto creo que hay que remarcarlo, porque no es una especialidad muy difundida y muy trabajada básicamente en todo el país. Son pocos años y pocos los especializados en esta materia. Y yo le pregunto, ¿considera usted que se está abriendo mayor posibilidad para la opacidad, sobre todo cuando menciona a Segalmex? Pongo un ejemplo, sabemos que es el caso de mayor corrupción en el gobierno de la 4T, que termina en su primera etapa con López Obrador, y fue precisamente la Secretaría de la Función Pública la que dijo que habría que reservar la información por 5 años.
Pues sí, Esperanza, en el tema de transparencia, definitivamente que uno sea juez y parte no está bien. Actualmente las autoridades son juez y parte, ¿en qué sentido? El INAI no tiene la capacidad para emitir sanciones a las autoridades, ya que las pasa a los órganos internos de transparencia, y esas son las que castigan al funcionario público que lleva a cabo actos poco transparentes o que incumple con la ley de transparencia o con la propia ley de datos personales en posición sujetos obligados. Entonces, que ahora, aparte, el órgano calificador que va a determinar si incumplió o no incumplió sea el mismo que califique y que ponga los castigos, pues daría lugar al tema de opacidad y de falta de transparencia, pero también imparcialidad, ¿no? Y en el tema de datos personales, pues definitivamente con sujetos obligados, lo mismo que acabo de decir, pero en tema de datos personales, pero con los particulares habría sinceramente un tema de retraso. Ojo, si la Profeco con las capacidades técnicas y humanas que tiene actualmente, pues sí creo que habría un tema de retraso, de rezago en trabajo. Hoy por la mañana me comuniqué personalmente con el senador de la República, con Ricardo Sheffield, a quien le externé mi preocupación sobre esta reforma y lo invité a que desde la Barra Mexicana de Abogados, en donde coordino la Comisión de Datos Personales, pues tengamos un diálogo en donde el senador reciba especialistas en la materia para analizar esta propuesta y mejorarla, pues en aras de que si se va a hacer un cambio, sea para bien y no simplemente para parchar las ocurrencias del presidente de la República.
¿Cómo reaccionó? ¿Cuál fue su respuesta? ¿Fue receptivo?
Sí, el senador fue muy receptivo, aceptó el reunirnos, así que bueno, pues estaré buscándolo la próxima semana para tratar de organizar un grupo de trabajo entre varios especialistas en la materia para elevar este análisis, siempre con respeto y apegados meramente a lo académico y a la práctica profesional de quienes nos dedicamos a eso.
¿Cuál es el mayor riesgo, abogado? Considerando, yo lo decía, que es una materia que no hay en el medio muchos especializados y bueno, es en algunas actividades, como por ejemplo en el periodismo, sí recurrimos mucho a los institutos de transparencia y al Instituto de Protección de Datos Personales, al INAI, y estamos con este interés de que se transparente y de que se obligue con base en lo que la misma ley estipula a organismos y dependencias de gobierno que son reacios a dar a conocer el estado que guardan las cosas de las que se les pregunta, por citar un ejemplo. En el caso de violaciones a los datos personales, afectación a los particulares o a las empresas, que es un terreno que usted ha litigado, ¿cuál es el riesgo que se correría?
El mayor riesgo que yo veo, Esperanza, es el rezago y la falta de resoluciones técnicas y con conocimiento jurídico internacional. A ver, es muy frustrante, Esperanza, quienes también nos dedicamos a temas de protección al consumidor, como es mi caso, que de repente la Profeco se niega a recibirte un documento en oficialidad de partes porque tu firma no se parece a la de tu INE, cuando no hay ni una sola norma, ni una ley que nos obliga a que tengamos que firmar siempre como firmamos en la INE. Cosas tan absurdas como esas, ¿no? Ante personas que carecen de una capacidad de interpretación y de análisis crítico, pues toparnos con, ahora agregarles una materia de datos personales en donde más allá de la legislación nacional tenemos tratados internacionales, tenemos acuerdos vinculantes de organismos como la PEP, de Asia Pacífico, el propio Tratado de Libre Comercio con México y con Estados Unidos y Canadá, tratados europeos en donde Europa no puede hacer negocios, o las empresas europeas no pueden hacer negocios con países con un nivel de seguridad inferior a los estándares europeos, pues eso también es un riesgo que el legislador tiene que considerar al momento de que la autoridad de datos personales, como Profeco en este caso, no estaría a la altura de las autoridades europeas, por ejemplo, y lo cual podría repercutir en la detención de inversión europea en nuestro país.
¿Cuántos años tiene litigando estas materias, protección de datos personales y protección al consumidor, abogado, para si de paso nos dice en uno y en otro caso, cuáles son el tipo de demandas más comunes, digamos que lo que se llevaría el porcentaje mayor en cuanto a servicios de abogados requieren las empresas o los particulares?
Pues mira, Esperanza, ya con esto llevo ya 10 años, el próximo año 2025 cumplo 10 años en estas materias, y los casos más recurrentes son, al menos para el sector público, el acceso a información de salud. Cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE u otras organizaciones del sector salud social, pues no entregan expedientes, no entregan información de los pacientes. Y en el lado de particulares, la mayor cantidad de casos es por bancos, instituciones financieras, que no entregan información a los clientes sobre expedientes o inclusive también, pues tú lo sabes, lo platicamos hace un par de meses, el caso de Buró de Crédito, ¿no? Que la ley actual deja exenta de la aplicación de la ley a Buró de Crédito, y nosotros en particular en el despacho donde soy parte, en RM, pues logramos obtener un amparo para que, pues a pesar de que la ley no lo contempla expresamente, instituciones de información crediticia pues se vieran obligadas a responder y a velar la protección de datos personales de los mexicanos.
Pues vaya que es una materia muy importante en el caso primero de los servicios de salud, y cuando el ciudadano requiere sus expedientes, la autoridad se niega a proporcionarlos para evitar demandas, para evitar tener que resarcir un daño provocado por negligencia o por ineptitud en la mayoría de los casos. Y en el segundo, en esto que nos está exponiendo, bueno, es que la autoridad siempre busca la manera de protegerse, y para las instituciones financieras alegar el secreto bancario también es una protección.
Exactamente, que eso es justamente lo que buscamos en el acercamiento con el senador Ricardo Sheffield, que bueno, pues escuche las experiencias de quienes litigamos esta parte, quienes trabajamos en la parte preventiva y reactiva en datos personales, en comercio en general, pues escuchar estas experiencias, los puntos de análisis. Hace 6 meses presentamos una iniciativa de reforma de mano del Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados para reformar la Ley Federal de Protección de Datos Personales, iniciativa que, bueno, pues va llegada a una resolución ya de la Suprema Corte de Justicia de la necesidad de reformar dicha ley, pero que la anterior legislatura pues batió completamente, no se le dio el apoyo o el respaldo a esta iniciativa, aunque ya la Suprema Corte pues ha señalado que la Cámara de Diputados tiene que reformar esta ley.
Políticas públicas indispensables, y es importante que nos traiga también estos conocimientos y estas gestiones que hacen, en este caso a través de la barra del Colegio de Abogados, de la que usted encabeza al equipo de la Comisión de Datos Personales. Gracias, abogado Miguel Ángel Arévalo.
Esperanza, gracias a ti, a tu auditorio. Bonito miércoles.
Muy buenas tardes. Es Miguel Ángel Arévalo Ramírez, él es experto en datos personales, derecho corporativo y analista político, hablándonos de la desaparición del INAI, de las funciones de este instituto, quién estaría absorbiéndolas, así como modificaciones a la Profeco que ha dado pues algunas dolores de cabeza, sobre todo por la falla en cuanto a su sistema burocrático y que no se respeta la ley con la agilidad que el ciudadano quisiera. Que en leyes debemos decir que en lo general estamos bien, pero en la aplicación es donde viene el problema. Y mire, a propósito del tema que expresaba el abogado sobre la preocupación en cuanto a las relaciones que se tenga en protección de datos personales y en los comercio internacional, hablaba de comercio con Estados Unidos, con Canadá, pero también con la Comunidad Europea. El día de hoy, el virtual secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dio a conocer que el 15 de octubre, es decir, a pocos días de que Claudia Sheinbaum tome posesión como presidenta de México, se va a llevar a cabo aquí en México una cumbre anual de muy alto nivel entre líderes y empresarios de Estados Unidos y de México para que sostengan precisamente un diálogo directo con el empresariado en el que esté como testigo de calidad la presidenta. Van a explicar cómo se va a funcionar en México a partir de lo que está en proceso, la reforma al Poder Judicial. Así es de que el equipo de Claudia Sheinbaum también tendrá que hablar con el empresariado y abordar temas específicos en materia de inversión y de energía. El señor Marcelo Ebrard, el próximo secretario de Relaciones Exteriores, el día de hoy fue abordado por medios de comunicación luego de una reunión que tuvo en la Casa de Transición con la presidenta electa. Y allí confirmó que vienen empresas de muy alto nivel, hablando de transnacionales de gran poder económico, y que se harán un anuncio importante en materia de inversión para instalar plantas a partir del 2025 en nuestro país. Y por eso habló de que no cree que va a afectar gran medida esto de la reforma al Poder Judicial, y lo dijo textual: la doctora me ha confirmado que se va a llevar a cabo el día 15 de octubre, refiriéndose a la cumbre, y será el primer evento empresarial binacional del próximo gobierno. Tenemos confirmados hasta este momento, que ahora revisamos la lista, más o menos 45 grandes empresas, de las cuales en México ya están un poco más del orden de 30, y las otras están planeando hacer anuncios para invertir y para instalar sus plantas a partir del 2025. Destacó que hay una gran convocatoria y que van a estar presentes el Consejo de Empresas Globales, la American Chamber, que es la organizadora del evento, y que habrá una representación importante de empresarios y de líderes de la comunidad financiera de los Estados Unidos. Las líneas de atracción para invertir no solo en Estados Unidos, sino también hay interés en alemanes, en italianos, en japoneses y en otras partes del mundo, porque ven en México una economía sólida. Le preguntaron a Marcelo Ebrard sobre las especulaciones de la cancelación de inversiones precisamente por la reforma al Poder Judicial, y él dijo que no hay tales. En cuanto a la relación con el gobierno de Estados Unidos, particularmente con el embajador, el señor Ken Salazar, por sus declaraciones y la pausa que anunció el presidente al respecto, el próximo secretario de Economía desestimó las críticas que hizo Ken Salazar y señaló que hay una gran expectativa por conocer a la próxima presidenta y por conocer sus propuestas en materia económica. Dijo que se van a cancelar las inversiones, eso que dijo es inaudito, no se está viendo así, no es información oficial, y dice que hasta el momento no existe tal hecho. Lo que sí existe, dijo textual Marcelo Ebrard, es interés de venir el día 15 de octubre, de estar aquí, de conocer la presidenta, la primera presidenta del país, que también les llama mucho la atención en el mundo, y conocer cuáles son las políticas que se van a seguir en su nuevo gobierno. Y sí, todo está listo porque ya se confirma que el gobierno de los Estados Unidos mandará a como cabeza de quienes estarán en representación de la delegación de Estados Unidos en el acto de toma de posesión de Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, estará la primera dama estadounidense Jill Biden. La lista completa de los miembros de la delegación todavía no se da a conocer, solamente se revela que será la esposa de Joe Biden, la primera dama, quien está como cabeza de la delegación de los Estados Unidos durante el acto de investidura de la primera presidenta de nuestro país, que será el próximo 1 de octubre. Este anuncio es 12 días antes de que ocurra, y se anuncia que será un día de descanso obligatorio en el país, además de que se trata de un día histórico porque por primera vez una mujer llega a ser nombrada jefa de Estado. Vamos a hacer una pausa, no le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. Saludo como todos los días a los desvelados. Comenzamos de inmediato con el colaborador de los días miércoles, con el análisis del abogado Miguel Ángel Arévalo Ramírez, y no me di el tiempo de saludar a todos los que nos escuchan. Recordarle que además de Telegram, WhatsApp, el del 33-1155-1962, también usted se puede comunicar a los teléfonos que atiende Veré Flores en el 33-38-13-1515 y 33-38-13-1421. Vamos Vamos ahora a la línea telefónica con el legislador del PRI, que presentó una propuesta novedosa, interesante. Ya opinará usted y abro precisamente el micrófono para saludar al priista Julio César Covarrubias, legislador que está proponiéndole al Congreso que se modifique el código electoral para que se pueda buscar la manera de que se incremente la participación en los procesos electorales, que los ciudadanos con credencial de elector entre 18 y 65 años de edad que no acudan a votar puedan recibir algún tipo de sanción. Y vamos con él precisamente para que nos explique de qué se trata, en qué otras partes del mundo ocurre así. ¿Se castiga a quien no vota? ¿Es un derecho o es una obligación? Muy buenas tardes y con esa pregunta comienzo. Julio César Covarrubias, agradecida por esta entrevista.
Al contrario, ¿qué tal? Muy buenas tardes, agradecida contigo, con todo tu auditorio por este espacio. Y bueno, sin duda alguna, estamos convencidos que el voto es un derecho, pero también es una obligación que debemos de ejercer todos los ciudadanos. Entonces, se han hecho trabajos históricamente, inclusive aquí en Jalisco, creo que hemos visto cómo se fomenta y se hace la participación de algunas campañas para fomentar el voto. Sin embargo, tristemente, y lo que es una realidad es que cada proceso electoral la participación es menor. Y simplemente para muestra un botón, en la elección de 2024 que acabamos de pasar, donde se eligió a Pablo Lemus como gobernador del estado, hubo un 64% de la participación de los jaliscienses. En el 2018, donde se elige a Enrique Alfaro, hubo una participación del 58%. Y en la elección de 2012, con Aristóteles Endebol, fueron 64, es decir, 52, 58, 64. Hemos ido retrocediendo 6% cada periodo de 6 años. Entonces, no podemos seguir permitiendo que esto suceda, debemos de fomentar. Y muy tristemente, sin embargo, también se tienen que tomar medidas para hacer que la ciudadanía participe, para que tome en serio sus responsabilidades. No es un tema recaudatorio, ojo, de ninguna manera, ni es la intención de este tema. Mucha gente ha escrito incluso en redes sociales en lo personal, pensando que es un tema recaudatorio o haciendo algún reclamo. No se trata de recaudar dinero, se trata de fomentar la participación. Es decir, mucha gente pudiera decir, ¿sabes qué? Pudiera rayar en el tema inconstitucional. Pero bueno, yo creo que es más sencillo levantarse un domingo e ir a votar que ir a presentar un amparo, ¿no? Entonces, yo lo que estamos haciendo es fomentar la participación de los ciudadanos para que vayan a emitir su voto, para que se involucren en las decisiones pues que están haciendo nuestro estado. A lo mejor, ojalá, y este tema pudiera escalar incluso a nivel nacional. Yo hago lo que me corresponde desde la legislatura local, y es por eso que esta iniciativa, como tú bien comentabas, una reforma al Código Electoral del estado, lo que propone es que sea de carácter obligatorio en el estado de Jalisco la participación, al menos en las elecciones a gobernador, a presidente municipal y a diputado local, ¿no? Ya sea incluso, es válido, hay gente que dice, yo no quiero votar, bueno, puedes anular tu voto, no hay ningún problema. Sin embargo, sí hay que acudir a la casilla a participar.
Esta iniciativa que presenta, legislador, ¿qué proceso lleva? Es decir, ¿ya está en el conocimiento en las comisiones respectivas? ¿Estarían en condiciones de revisarla y dictaminarla, aprobarla o rechazarla antes de que concluya esta legislatura?
Mira, nosotros estamos a marchas forzadas, obviamente presionando, haciendo lo propio, haciendo las gestiones legislativas, como bien comentas. Ya la iniciativa, por su propia naturaleza, derivó a la Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales, como propiamente se llama, y nosotros estamos apresurando para que el tema salga en esta misma legislatura. La comisión tiene 15 días para poder presentar el dictamen y que sea aprobado o rechazado en la comisión, ¿no? Nosotros agradecemos inclusive a mi bancada, el Partido de Revolución Institucional, en su totalidad, se adhirió a esta iniciativa, igualmente que la bancada de Acción Nacional y la bancada de Hagamos. Entonces, pues ya es una propuesta que traemos 12 legisladores, entonces algunos de ellos incluso estarán repitiendo la próxima legislatura, como es el caso de la diputada Claudia Murguía de Acción Nacional y el diputado Enrique Velázquez de Hagamos. Entonces, nosotros estamos, incluso el diputado Julio Hurtado también de Acción Nacional. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es impulsando para que se logre en esta misma legislatura pues sacar esta modificación. Históricamente y a manera de práctica legislativa, casi siempre los temas electorales se acumulan en un solo periodo. Sin embargo, al ser un caso pues de esta naturaleza tan importante, estamos pidiendo que se apruebe de manera inmediata, ¿no? Incluso si se va el tema a la siguiente legislatura, la legislatura tiene 60 días naturales para aprobar o desechar esta iniciativa.
Porque si se busca que se cumpla con la obligación, entendido como tal, como una obligación ir a votar, no se está estipulando algún tipo de sanción económica, porque solamente se plantea trabajo comunitario. Y hago la pregunta porque hay quien tiene solvencia económica que dice, no, mi tiempo vale más, o yo prefiero mil veces pagar una multa que ir a hacer trabajo comunitario, y viceversa. Hay quien dice, yo tengo tiempo, no tengo dinero, pero quiero cumplir y pagar mi falta.
Mira, te comento que incluso, abiertamente te lo platico, es un debate que he tenido y una plática con los mismos legisladores que se adhirieron a la iniciativa. Yo estoy abierto a que se hagan pláticas, se hagan modificaciones. Lo que yo estoy proponiendo en la iniciativa es que se haga una ampliación a las facultades del Consejo del Instituto Electoral para que ahí se emita un reglamento y se defina de parte del Instituto Electoral, es decir, no está en sus facultades ahorita emitir una sanción únicamente a partidos políticos y candidatos, pero en este caso sí se podría hacer una sanción a votantes, y que en el reglamento se estipule de manera directa, ¿no? Lo que no queremos es pues que se vea como un tema, porque tristemente en este gobierno en Jalisco se han dedicado a recaudar, entonces nosotros no queremos darle más fuerza a eso. Sin embargo, sí creemos que debe haber sanciones. A ver, yo te platico, por ejemplo, en el país de Ecuador, si tú no vas y votas, tú no puedes sacar un pasaporte, tú no puedes ir a cambiar un cheque a un banco, que son sanciones mucho más graves que una multa, ¿no? Entonces, nosotros estamos abiertos a que se nutra esta iniciativa. En próximos días estaremos celebrando una mesa de trabajo con algunos consejeros y exconsejeros del Instituto Electoral y, desde luego, compañeros legisladores, para poder nutrir esta iniciativa y que entre todos se defina lo mejor para Jalisco.
Platíquenos de en la fundamentación, principalmente usted qué expuso para impulsar esta iniciativa, proponer sanciones a quienes no acudan a votar, busca elevar el porcentaje de votación en las elecciones a municipios, a alcaldes o alcaldesas, presidentes, presidentas en los ayuntamientos, pero a gobernador. Es en el marco de la ley que tendría facultad el Congreso del Estado. Sin embargo, en los porcentajes vemos que cuando hay elecciones concurrentes llega a veces hasta el 60% la votación. No así cuando no hay elección a la presidencia de la República. Comparado con esos países que nos dice usted que ya se aplica un tipo de sanción a quien no vota, ¿sí estamos muy lejos en cuanto a participación?
Totalmente, como te comentaba, esta ocasión el 52% de los jaliscienses eligen a Pablo Lemus, o sea, es prácticamente la mitad de los jaliscienses. ¿Qué sucede con el resto? No digo, hablando también de los legisladores, de los presidentes municipales, pero en específico en esto que es una sola elección, 52% la verdad es que me parece muy poco para poder legitimar un gobierno. Y es muy triste, y nosotros lo hemos encontrado durante estos 3 años de trabajo legislativo. Me toca ser el diputado más joven de los hombres legisladores en el Congreso, y hemos trabajado muy de cerca con universidades, con grupos de jóvenes que asisten al Congreso, o inclusive ir a dar pláticas con ellos, y la verdad es que pues encontramos mucha apatía de parte de los jóvenes para poder participar, ¿no? Y la respuesta más concreta y más repetida es, a mí no me interesa la política. Pero tristemente no se dan cuenta que la política se mete en su salud, en el estado de sus calles, en su educación, y en el trabajo de sus padres, y en el transporte público. Entonces necesitamos que la gente se involucre de manera directa en la toma de decisiones. Es muy triste que prácticamente el 70-80%, según estadísticas de Jalisco, vamos, no, de los jaliscienses no conocen quiénes son sus representantes populares, ¿no? Y a todos ya los etiquetan de cierta manera, de manera negativa. Entonces necesitamos que se legitimen más los gobiernos, que haya una participación más amplia de parte de los jaliscienses y que nos involucremos en la toma de decisiones. Digo, es triste que tengamos que imponer sanciones para que esto suceda, pero por ejemplo, lo encontramos en otros países donde la misma Latinoamérica, la patria grande, donde se impone esto de manera obligatoria, y encontramos que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, fue electo con el 85% de la participación del país. Eso sí es un gobierno legitimado, eso sí es un gobierno donde el 85% de los ecuatorianos lo eligen. Y estamos dejando fuera a las personas que son mayores de 65 años porque, pues de cierta manera, pues tienen un poquito de problema para movilidad y demás, y no quisiéramos que se les emitiera una situación de un castigo o una sanción a una persona que pues no tiene cómo trasladarse hacia la casilla. Ahora, tampoco dentro de este mismo reglamento y de esta misma, pues digamos, donde se van a emitir las sanciones, habrá algunas consideraciones especiales. Es decir, si tú demuestras que tienes un familiar enfermo en algún hospital o que tienes problemas de movilidad y todo, se emitirán algunos digamos, permisos especiales para no realizar los votos, pero en el grueso de la ciudadanía pues tendrá que cumplir con esta pues con ese lineamiento.
¿En qué países se aplica este tipo de sanciones, trabajo comunitario o hasta multa?
Mira, en específico en Ecuador, de Latinoamérica, es un país donde ya está implementado al 100%, se están realizando algunos ejercicios en algunas localidades, como Perú, como Chile, donde ahí sí se ha puesto de manera directa el tema, pero no se ha logrado que abarque todo el país, en algunas otras regiones de Brasil, Paraguay y Bolivia, ¿no? Pero donde ya hemos encontrado casos de éxito es en Ecuador.
Hay participación y rápidamente le doy curso por si quiere responder al final de la lectura de varias para concluir con la entrevista. Diputado Genaro Guadalupe dice que lo felicita, le parece excelente la propuesta, él está de acuerdo, incluso que se apliquen multas porque hay que impulsar el que participen y que la gente ejerza este derecho, que a su vez es una obligación. En cambio, el señor Horacio nos dice que la iniciativa es inviable, no nos da más argumentación. Edgardo Morales dice que gracias a la gente así y al priismo se ha perdido interés en participar en política, se viola y maneja al gusto las leyes e incluso el espíritu de las mismas. Dile al diputado que mejor proponga reducir 90% las asignaciones de dinero a partidos políticos, que quiten el fuero a los políticos, que estos sean castigados en caso de ser necesario. También alguien que no me pone su nombre, su celular termina en 82, dice, ¿quién tendría la sanción por no votar? Si quiere explicar, en el caso de anular el voto, acudir a la urna, pero no votar por nadie, le quedaron dudas de lo que explicó. O sea, por no ir es el castigo, le está preguntando quien insiste en que ir y anular o cruzar, invalidar la propia boleta, allí se estarían quedando al margen de cualquier tipo de sanción en caso de que se modifique el código en Jalisco, en este caso una reforma al código electoral. El señor Mayorga dice, ¿qué les pasa? Que ellos dejen de dar dedazos, la votación se incrementaría si eligen diferente, si no son parciales, pónganse a trabajar en cuestiones que son de más necesidad y falta a la sociedad. Carla Gómez dice que escucha siempre esta radiodifusora y escucha la variedad de invitados y que no se siga una línea política o ideológica. Y explica de nuevo el señor Horacio que las personas no van a votar cuando se sienten obligadas, que hay un cierto tipo de rebeldía y sobre todo si se sabe que hay una sanción, menos van a ir. Hay que buscar incentivar, que es lo que sí funciona. En otras partes del mundo se incentiva y esto se ha comprobado.
Claro, mira, te agradezco las preguntas. Como resumiendo algunas, yo quisiera comentarte, como tú bien sabes, en Jalisco los legisladores no tenemos fuero, nosotros estamos sujetos a ser juzgados de manera directa, ya hace un par de legislaturas que fue abolido el fuero, entonces nosotros estamos como cualquier ciudadano, abiertos a que se nos juzgue o a que se nos señale o se nos denuncie. Y en el tema, pues yo creo que todas se conglomeran en poder aumentar la participación de política de la ciudadanía, que se involucre en la toma de decisiones. Si bien no todo el mundo quiere encabezar o aparecer su foto en una boleta, sí creo que todos estamos interesados en que le vaya mejor a Jalisco, que le vaya mejor a nuestro estado. Y sí, a ver, y en la duda que tenían, tú puedes acudir a la casilla y tú puedes decir, sabes que para gobernador no me gusta ningún perfil, pero para mi diputado sí, y para presidente de mi municipio es así. Entonces, tú eres libre, por eso es que se permite los votos nulos. Sin embargo, sí es importante que vayamos y ejerzamos nuestro derecho, incluso para plasmar ahí en las boletas, pues que no nos gusta ningún candidato, ¿no? Tú sabes lo que sucede cuando en una elección es más la cantidad de votos nulos que la diferencia que hay entre los votantes, puede ser que hasta que se repita la elección, ¿no? Entonces, también es una manera de que los ciudadanos nos manifestemos y manifestemos nuestra voluntad, pero no ganamos nada quedándonos en nuestra casa y que se elija un gobernador de un estado con un 52% de participación, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros queremos evitar y desde luego fomentar esta participación. Como bien te comentaba, las nuevas generaciones manifiestan y presentan mucha apatía. Entonces necesitamos generar una nueva cultura electoral. Y yo difiero con que la gente no lo hace cuando hay sanciones, ¿no? Tú puedes ver el pago del predial, por ejemplo. No todo el mundo andamos haciendo fila los primeros meses del año porque si no nos llegan los recargos. Entonces creo que cuando uno se obliga y se apega a las leyes, pues creo que salen mejor las cosas, ¿no?
O para aprovechar los descuentos por pronto pago también.
Desde luego, podemos encontrar un mecanismo. Como yo te comentaba, como persona que suscribe esta iniciativa, yo no estoy cerrado a tener la verdad única. Yo quisiera también aprovechar este foro que tú me das tan importante para poder convocar a la sociedad civil, a gente que ha participado de manera directa en el derecho electoral, para poder encontrar una mejor solución y generar la participación de todas y todos,
¿no? Muchas gracias, diputado Julio César Covarrubias, por explicarnos esta propuesta, la de aplicar sanciones. Por lo pronto, 12 diputados están de acuerdo en que sea trabajo comunitario a ciudadanos de entre 18 y 65 años de edad que decidan no acudir a las urnas cuando hay proceso electoral local.
Así es, así es.
Estaremos pendientes. Está por lo pronto 12 legisladores del PRI, usted a la cabeza como el que hace la propuesta. Hay panistas que la respaldan, diputado de Hagamos, y mencionó también a alguno de Movimiento Ciudadano, ¿o no?
No, los dos de Hagamos y los de 10 entre el PAN y el PRI, 5 y 5.
Ah, muy bien. Sí. Gracias. Es el diputado priista Julio César Covarrubias. Vamos a una pausa, no le cambie, regreso con la participación de todos ustedes. Continuamos en Política en Directo. Gracias por la participación. Generó mucho interés el tema de la propuesta del legislador del PRI para que se modifique el Código Electoral local. El priista Julio César Covarrubias, que dice ya tiene el respaldo de 12 diputados locales para que se sancione con trabajo comunitario a los ciudadanos jaliscienses de entre 18 y 65 años de edad que no acudan a votar. Dice el doctor Jaime González que transformar un derecho, algo que es un con una obligación, es un asunto donde se le está haciendo un cambio a una situación de carácter moral. Esa obligatoriedad radica en la moral y no debería de ser motivo para que se aplique una sanción. Estoy totalmente de acuerdo, no me parece la propuesta. Jorge Sánchez, estoy muy molesto al escuchar al diputado con lo que comenta. No estamos con dictadores, somos libres de ir o no ir a votar. Carmen Prisú quiere saber cuándo estará el doctor Javier Hurtado de invitado en este programa. Lo invitaré muy pronto, aunque he expresado que el motivo por el cual no lo busco con frecuencia es porque ya tiene un espacio de colaboración en el programa matutino y creemos pues que ustedes, auditorio de Radio Metrópoli, también busca variedad de invitados y de temas y a veces coinciden por los temas que estamos tratando, los protagonistas en este caso de la historia, pues tratamos de que sea desde otros ángulos o que sean pues otras voces. Esa es la razón, Carmen Prisú. Leopoldo Leal dice que mejor rebajen los sueldos a los diputados que no trabajan, a los faltistas, porque con ese dinero se podrían comprar despensas para la gente pobre. Y mire, Leopoldo Leal, nada menos en el Congreso, el fin de semana, se supo que había algunos diputados que estarían viajando a dar el grito en las fiestas patrias a Las Vegas, a ver la pelea del Canelo, otros que no estuvieron presentes ayer en una sesión muy formal, donde pues estamos en fechas importantes, se recuerda a José María Morelos con los sentimientos de la nación, y hubo una sesión solemne en que la gran ausencia fue de por lo menos una decena de legisladores, pues que se les hace fácil no ir a trabajar. Precisamente eso es lo que ha dado también muy mala imagen y que es algo que se repite. Acude usted al Congreso local los viernes, los lunes, y verá cómo baja la presencia de diputados que agarran largos puentes. Luis Martínez dice, en el tema de la Profeco no se hace nada, lamentablemente. Le gustó el tema que abordó hoy el abogado Miguel Ángel Arévalo. Luis López dice, ¿pueden comentar algo de las elecciones de Jalisco? ¿Quién va a quedar de gobernador, Pablo Lemus o Claudia Delgadillo? Y por otro lado, acerca del comentario del abogado Arévalo, dice que él es una persona que no ve, tiene problemas con la firma y no va a estar nunca, igual que como la puso en su INE, acerca de lo que ha tenido que litigar y con lo que se batalla mucho, según nos comentaba el abogado, en esta de protección de datos personales y los asuntos de derechos de consumidores. Raúl González, ¿qué no se cansan el PRI y el PAN de saquear a la nación en contubernio con la Suprema Corte de Justicia? Ahora lloran porque el pueblo votó para quitar a esa bola de rateros. Bueno, y a don Luis López, recordarle que todavía está en tiempo la sala superior, tiene lo que queda de septiembre para resolver la elección en Guadalajara, y como el cambio de gobernador es hasta diciembre, el 6 de diciembre, pues sería, digamos, el plazo perentorio para que también el Tribunal Electoral Federal resuelva la elección a gobernador. Dice Lucía Hernández que felicita al licenciado Arévalo por los comentarios sobre el INAI, entiende muy bien el tema, muy claro en su explicación. Fernando Campo no al paro ilegal de labores de magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación, dada la justicia, es un servicio público que no debe interrumpirse, les estamos pagando y están cobrando sin acudir a trabajar. Y por cierto, ya anuncian que tendrá una movilización, una gran marcha el día 1 de octubre. ¿Por qué el día 1 de octubre? Porque es el día de toma de posesión de Claudia Sheinbaum. Y así es de que el mensaje que dan hoy es que seguirán llevando a cabo acciones de resistencia, acciones públicas de repudio a la implementación de la reforma al Poder Judicial. Esta reforma que ya fue votada, que fue avalada, diputados, senadores, y que estamos en el trayecto de lo que se le conoce como las leyes secundarias. Están en paro, aunque en la Suprema Corte los ministros ya regresaron a trabajar. Manuel Estrada Anguiano, Víctor Manuel Estrada Anguiano, si la gente no quiere ir a votar por algún diputado, es porque tenemos decepción. No nos pueden obligar a votar, no se puede legislar en ese sentido. Martín Rodríguez Osuna me dice que en alguna ocasión ya me había pedido que no invite a ningún político que sea del PAN, del PRI o de Movimiento Ciudadano, porque son los peores, son corruptos y rateros. Entonces, nada más nos quedaríamos con los políticos de Morena. Y tampoco hay corrupción. Yo creo que en todos los partidos hay de todo. Y lo que más abunda, por desgracia, es algo que no es inherente a los partidos, sino al ser humano, esto de la corrupción. Véalo usted en las honrosas excepciones también. Carmen Prisú, ya se comunicó para solicitar que cuanto antes busque la colaboración del doctor Javier Hurtado para este espacio. La señora Martínez dice que Pablo Lemus y Verónica Delgadillo, igual que la gente de Morena, pues están haciendo las cosas indebidas, les ponen unos adjetivos descalificativos, incluso acusándolos de algún tipo de delitos que no voy a transmitir. Y dice que ella está con el Partido Acción Nacional, jamás estaría con Morena o con Movimiento Ciudadano, y dice que está esperando que termine el gobierno de Enrique Alfaro. Champion Alcalá dice que ¿por qué no tiene una intervención en la mañana el doctor Hurtado? Entonces, porque tiene una intervención, no lo puedo invitar, te aseguro que haría acto de presencia. Las veces que lo he invitado, con gusto ha aceptado. Así es de que, dado que tienen por lo menos 3 semanas pidiéndomelo, lo voy a buscar y verá que lo tengo la próxima semana, el día que el doctor acepte. Y esa es la explicación por el motivo por el que no lo tengo más a menudo. Consuelo dice, qué pésima la propuesta la que se hace. ¿Acaso los encamados, los que andan fuera, los que están en comunidades alajadas, los que tienen problemas por temor al crimen organizado, no será una propuesta recaudatoria? Bueno, Consuelo, el legislador Julio César explicó que en ningún momento ha planteado él sanción económica, pero que está abierto a que, si se considera que sí se aumenta la votación, pues está planteándolo que se pudiera conmutar. Pero por lo pronto la propuesta es trabajo comunitario a quienes entre 18 y 65 años de edad no acudan a las urnas. Más participación. Carmen Rosas dice que le gusta el programa, que siempre lo escucha. Muchas gracias por sus comentarios. En Telegram me escriben respecto a esta iniciativa del diputado Julio César Covarrubias. Dice, no va a pasar porque a nadie se le puede obligar a votar. Alfredo Varela dice que ante todo es un derecho más que una obligación. Y es precisamente por ello que comencé la entrevista preguntando, ¿derecho u obligación? Temas relevantes, temas apasionantes. Jesús Pacal nos manda imagen del expresidente Ernesto Zedillo y dice, el Congreso Legislativo del Estado de Jalisco es un gallinero de derecha, era de esperarse que no aprobaran la reforma judicial, son cobardes porque no han acatado al orden de la que se les dio de la Suprema Corte para despenalizar el aborto. Y en temas de la reforma, las críticas de Ernesto Zedillo, quien por cierto hoy fue exhibido en la mañanera por quienes quieren las mentiras y se estuvo dando curso a la información. Esta se manejó en redes sociales acerca de lo peor en el gobierno de Ernesto Zedillo y de, entre otras cosas, cómo quedó endeudado el país. Y el presidente aprovechó para decir que en tiempos de Zedillo, como de otros presidentes del PRI y del PAN, se quería tener en realidad un sistema bipartidista. Con esto me despido, le agradezco su participación, le agradezco su confianza, le invito a que se quede aquí en el informativo de Notisistema de las 15 horas. Nos escuchamos mañana. Hasta entonces. Soy Esperanza Romero Díaz.